Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El mundo reacciona a la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, Donald Tusk y Jean-Claude Juncker, respectivamente, abogan por reforzar la cooperación con Estados Unidos e invitan al que será su próximo presidente, el republicano Donald Trump, a visitar la Unión Europea lo antes posible. Por su parte, el presidente del Parlamento Europeo, el socialista alemán Martin Schulz, asegura que para la Unión Europea será difícil trabajar con el futuro presidente norteamericano, pero ha pedido respeto al voto democrático de los estadounidenses. Desde nuestro país, el presidente Mariano Rajoy ha felicitado vía Twitter al presidente electo. Aquí en Madrid, jornada hoy festiva con motivo del Día de la Patrona, Santa María la Real de la Almudena, los representantes políticos también han valorado el resultado de las elecciones. Cristina Cifuentes, presidenta regional. Ángel Gabilondo, portavoz socialista en la Asamblea.
Desearles mucha suerte y muchos aciertos en el gobierno de ese gran país con el que tenemos muchas cosas en común y con el que tenemos que seguir manteniendo esa relación. Yo espero que sea parecida a la que hemos tenido hasta ahora, y lo que de verdad le deseo a Trump es todos los aciertos, porque sus aciertos irán en beneficio del pueblo norteamericano y también del resto del mundo.
Me inquieta, y además quiero decir que ese modo de pensar y de actuar y ese modo de ser personal, pues no solo es inquietante, porque también tenemos a veces cerca esos procedimientos, esos modos de considerar a los demás, a los otros, a los diferentes, a las mujeres, y por eso lo que tenemos que hacer es combatir ese modo de pensar.
Declaraciones en la Plaza Mayor de Madrid, donde se celebra la tradicional misa en honor a la patrona y donde la alcaldesa Manuela Carmena ha renovado el voto de la villa frente a la Virgen. Carmena, ante la imagen de la patrona, ha mostrado el compromiso de la ciudad con los más desfavorecidos.
Como alcaldesa de Madrid, de todas las vecinas y vecinos de esta hermosa ciudad, es para mí un honor renovar un año más en esta celebración el voto de la villa. El compromiso de dar de comer al hambriento, de beber al sediento y de vestir al desnudo. El compromiso, por tanto, de vivir sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir, de no mirar para otro lado ante las necesidades primarias de tantos seres humanos, tanto de nuestra ciudad como allende nuestras fronteras, también es de justicia.
Al término de la misa, la imagen de la Virgen será llevada en procesión de regreso a la catedral. Además, durante la jornada se está celebrando la tradicional ofrenda floral solidaria hasta las 9 de la noche en la explanada de la catedral. Allí hay una unidad móvil de Onda Madrid. Nos vamos en directo. Arancha González, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A esta hora la plaza de la catedral está repleta de gente. Cada vez son más los que están viniendo hasta aquí para esperar la llegada de la imagen de la Virgen, que está recorriendo hasta ahora las calles de la ciudad. Son muchos los que están acudiendo hasta esta plaza de la catedral durante toda la mañana, a pesar del frío, para depositar sus flores a la Virgen de la Almudena. Hemos hablado con Teresa Campuzano, la responsable de la ofrenda floral.
Somos un grupo de voluntarios y nos organizamos simplemente. La gente va pasando y va entregando las flores y los alimentos no perecederos, porque ya desde el año pasado lo que estamos haciendo es recibir también alimentos no perecederos que se llevará a Cáritas hoy durante todo el día a los comedores sociales.
¿Cuántas flores puede haber aquí?
Pues el panel tiene 200 metros cuadrados, pero ya el año pasado es un poquito más que el año pasado, y el año pasado ya lo superamos y tuvimos que poner cajas por el suelo y meter los ramos, pero espectacular, muy bonito, está disfrutando muchísimo la gente.
Además de flores, ya lo han oído, pueden traer también alimentos no perecederos con fecha de caducidad tardía, como por ejemplo garbanzos, arroz o pasta. Esos alimentos serán enviados a Cáritas Madrid para ayudar a los más necesitados.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora del tráfico en las carreteras madrileñas. DGT, Carlos García Nuño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora tenemos retenciones, pequeñas dificultades en la salida por la 1, la carretera de Burgos, en el entorno de San Sebastián de los Reyes, en la salida por la carretera de Valencia en Rivas y en la A5 a la altura de Alcorcón. Además hay que tener cuidado con la niebla en los puertos de Cotos y Navacerrada.
Y tiempo también para la economía. La bolsa española vive hoy una jornada de reacción después de los comicios en Estados Unidos. ¿Cómo siguen las cosas? Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Las caídas han incrementado en los últimos minutos. Ahora mismo el selectivo español pierde un 2,25%. Se sitúa en 8.735 puntos y se aleja de los 8.800, que se ha convertido de momento en el nivel que no ha sido capaz de superar. También vemos caídas algo más importantes en otros mercados europeos, pero nuevamente Alemania y Francia registran un comportamiento mucho más positivo que el mercado español, con caídas del 1%. También se han incrementado en los futuros de Estados Unidos, que recordemos comenzarán a cotizar a partir de las 3:30 de la tarde. En lo que respecta a los valores, el BBVA continúa como farolillo rojo por su exposición tanto a Estados Unidos como a México. Cae un 8,40%. Le sigue Meliá Hoteles en negativo, caída del 3,15%, y Telefónica, que pierde un 3%. En el lado contrario, solo cuatro compañías, ArcelorMittal y ACS, las mejores, con subidas superiores al 3%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 109 puntos básicos, cotiza ahora mismo a la baja, y el euro lucha para volver a recuperar el nivel del dólar con 11 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a la una en punto de la tarde. Siguen con Sergio Martín Romo y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ya estamos por aquí, los de Hoy en Madrid, edición Solos en Casa, edición festiva, Día de la Almudena, patrona de la ciudad de Madrid. Última hora que nos queda por delante, recta final de una mañana en la que hemos empezado siguiendo esos pasos de la patrona de Madrid desde la Catedral de la Almudena, la carroza que llegaba a la Plaza Mayor, donde está teniendo lugar esa Eucaristía. Ahora estamos en el momento solemne, la consagración del pan y el vino por parte del arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro Sierra. Hemos visto, Clara Esteban,
sí, buenas.
Hola de nuevo, cómo previamente tenía lugar la ofrenda floral y las ofrendas.
Sí, las casas regionales han ofrecido productos típicos de cada uno de los lugares a los que representan, también una familia madrileña ha llevado el pan y el vino hasta el altar que se ha instalado en la Plaza Mayor de Madrid. Estamos escuchando ahora de fondo el sonido del órgano, que también se ha trasladado hasta ese lugar, un órgano para que la música suene en directo y acompañe todas las celebraciones. Así que bueno, pues es el momento quizá más solemne, más de reflexión, de recogimiento para los fieles.
Para, nos contaba Mar García, a primera hora de la mañana, 3.000 sillas están dispuestas. Escuchamos al arzobispo de Madrid.
Mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda tu santa iglesia.
Señor, escucha las plegarias y recibe las ofrendas que te presentamos en honor de Santa María de la Almudena, que sean agradables a tus ojos y atraigan sobre el pueblo tu protección y tu auxilio. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Sonido en directo desde la Plaza Mayor de Madrid. Recordemos que en cuanto termine la Eucaristía, la imagen de la patrona de Madrid, de la Virgen de la Almudena, la carroza llegará hasta la Catedral de la Almudena. Y para encontrarse también con los fieles que se están dando cita esta mañana allí en la ofrenda floral, entregando alimentos y la gente que también está acudiendo a las misas que están celebrando en la Catedral de la Almudena.
Bueno, y enseguida nos vamos a ir hasta ese otro escenario importante en el día de hoy. Hasta las 9 se van a poder recoger esos alimentos no perecederos. Es importante también que, bueno, pues que todos aquellos que se acerquen y quieran colaborar lo sepan.
También, si tenéis algún chaval por casa, algún artista, nos ha contado Arancha González y Ángel Silvo con la unidad móvil que todavía admiten dibujos. Porque ahí estuvieron los chavales de diferentes colegios y llevaron dibujos también para decorar. Uh-huh. Así que también se admiten dibujos.
Bueno, pues todo eso está ocurriendo en el otro escenario importante hasta el que nos vamos a ir enseguida para ver cómo sigue esa cantidad de flores que se están acumulando allí. Es una multitudinaria ofrenda floral.
Ayer nos contaban, si no nos corregirá luego Arancha, nos lo contaba Teresa, que estuvieron hasta las 4 o 5 de la mañana. La gente recibiendo las flores que llevaban los madrileños y que hacía años que ya no recordaba tantas colas.
De madrugada incluso. Uh-huh. Bueno, pues ahí sigue. La verdad es que es digno de ver ese mural, ese muro.
Estructura metálica que es casi una fachada no sé cuántos metros
flores
cuadrados tenía.
De todo tipo y de todos los colores.
200
para
metros cuadrados, sí.
Para este...
Iba a decir yo 100, yo creo que eran 200.
Día otoñal. Bueno, pues ahí la explanada de la Catedral de la Almudena está absolutamente primaveral con toda esa ofrenda floral. Y tenemos más cosas las que vamos a hablar.
Aparte de la Almudena,
eso es.
Tenemos otros contenidos en esta última hora.
Sí, porque resulta que estamos de aniversario, se cumplen 60 años de la muerte de Pío Baroja, sin lugar a dudas uno de los escritores más relevantes de la literatura en nuestro país, emblema de la generación del 98, y en concreto... Se está haciendo para destacar uh-huh. ese 60 aniversario una edición especial de su tetralogía vasca, en la que está contenido también esa maravillosa Zalacaín, el aventurero, esa obra que seguramente muchos de nuestros oyentes tienen en mente. A Pío Baroja la verdad es que es siempre un buen momento para recordarle y lo va a hacer Sergio Rodríguez.
Que está emocionado con la figura de Pío Baroja, con el aniversario.
Bueno, no, la verdad es que no me extraña. Es uno de esos autores imprescindibles, aunque crudo, también magnífico con su estilo inigualable. Y después vamos a seguir también con la cultura, porque vendrá Irene Echeverría...
Que no falta su cita.
...a ofrecernos otro clásico, que es Haydn y su Sinfonía de los Adios. Es una sinfonía que tiene un mensaje...
Que se pusieron en pie los músicos, ¿no? Dijeron, hasta aquí hemos llegado.
Eso es. Podemos decir que fue, a lo mejor, origen de la canción protesta.
Bueno, puede ser, sí. Sin letra, pero
sinfonía
canción protesta.
Sinfonía protesta. Luego nos contará esta curiosísima composición de Haydn, nos la contará y también nos hablará de qué es lo que esconde musicalmente y en el mensaje del que estamos hablando, ese mensaje que comprendió su destinatario perfectamente. Luego nos contará Irene esta curiosísima historia.
Será el broche final de una mañana que arrancábamos con el resultado de las elecciones americanas, uh-huh. escuchando el discurso de Donald Trump, una mañana en la que empezábamos a contaros cómo despertaba Madrid en este día de fiesta, cómo los madrileños iban llegando ya a entregar sus flores y cómo se iban colocando esas sillas en la Plaza Mayor, donde continúa, está llegando ya a su fin, la Eucaristía que hasta ahora sigue ofreciendo, sigue presidiendo el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.
Para el perdón de los pecados, haced esto en conmemoración mía.
Y una vez que termine la misa, la Almudena volverá a su casa, a la Catedral de la Almudena. Allí está la unidad móvil de Onda Madrid de primera hora de la mañana. Unidad móvil con Ángel Silgo, con Arancha González. Arancha, hola de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Sergio?
¿Cómo va evolucionando la mañana? ¿La gente se va animando más? Vemos que el solecito está respetando, aunque la gente tenga que ir abrigada, ¿no? Como invita a pasear un poquito por la zona, ¿no?
Pues mira, cada vez hay aquí, en esta plaza de la Catedral de la Almudena, más gente, porque están esperando, como bien habéis contado, a que llegue la imagen de la Virgen, que a esta hora está recorriendo las calles de Madrid en procesión. Y a esta hora también hay misa aquí en la Catedral, pero sin duda lo que llama la atención de los que se acercan es la tradicional ofrenda de flores. Pero además de esa ofrenda de flores hay otras cosas muy curiosas
que ver. Oigo música, por ejemplo.
Oyes música porque están bailando ahora los distintos chulapos, pero tenemos con nosotros a Luis, del grupo de baile del Centro Asturiano de Madrid, que junto a su grupo acaban de bailar también una jota de Cangas, nos has dicho, Luis, ¿verdad?
Sí, Cangas del Narcea, sí, de la zona occidental de Asturias.
Han bailado aquí delante de este mural, pero nos contaban que habían bailado también hace un rato delante de la Virgen.
Sí, cuando salió la procesión bailamos delante de la Virgen y paró todo para poder hacer un baile, y bailamos precisamente la jota de Cangas también.
Sergio, te escucha Luis por si quieres preguntarle cualquier cosa.
Luis, ¿en qué momento habéis bailado vosotros para la Virgen? ¿Dónde, en qué parte del recorrido? ¿Por la
pues,
calle Mayor?
Sí, justo en donde Capitanía, justo al salir, ahí es donde hicimos la actuación.
Una actuación que vosotros ofrecéis a la Virgen en su honor, en su reconocimiento. ¿Y por qué esta pieza elegida y no otra, Luis?
Bueno, es un poco aleatorio, no es nada especial. Simplemente porque hacemos un baile que no sea muy largo para que no dure mucho el tema y hacerlo rápido.
¿Y cuál es vuestra vinculación con la fiesta, con la Virgen?
Bueno, pues como estamos en Madrid, en el Centro Asturiano de Madrid, pues todos los años venimos a participar de la fiesta de la Almudena.
Y ellos nos contaba, Luis, que eran asiduos todos los años, y todos los años venían aquí a bailar el grupo delante de la Virgen, pues un poco también para homenajearla.
Sí, bueno, otros años lo que hacemos es ir a la misa y estar en la misa, y luego también venimos en la procesión y hacemos algunos bailes. O sea que, bueno, no solemos venir muchos porque hay gente que trabaja, evidentemente.
Ajá, en la misa hemos visto, por ejemplo, las ofrendas que representantes de casas regionales, ¿no?, llevan las ofrendas, incluso flores a la Virgen también ahí en la Plaza Mayor.
Sí, bueno, nosotros lo que hacemos es traer las flores aquí a lo que es donde está la catedral, donde se van poniendo los ramos de flores. Sí.
¿Qué tipo de flores habéis traído?
Pues rosas, bueno, depende un poco, es un ramo que escogemos y ya está, tampoco nada en especial.
Oye, Arancha, Luis, se hace un poquito los ojos de los oyentes allí. ¿Cómo va ataviado Luis? ¿Cómo va vestido?
Bueno, yo llevo un traje de llanisco, que es de la zona oriental de Asturias, de Llanes, y concretamente luego los compañeros pues llevan traje de centro. En nuestro grupo llevamos traje de diferentes zonas, al no ser somos de Asturias, digamos, del Centro Asturiano, pues representamos un poco a toda Asturias. Llevamos trajes de las diferentes zonas, de occidente, oriente, centro, depende.
¿Y el resto de la mañana cómo va a discurrir, Luis? ¿Qué vais
bueno,
a hacer?
Pues ahora estaremos por aquí un rato, igual vamos un poco hasta la procesión y luego, pues nada, a tomarnos unas sidras a nuestra casa.
Muy bien, ¿qué hacéis?
Bueno, Sergio, pues ya estáis escuchando que hay música, baile, flores. Este panel de 200 metros, como contabais, está cada vez más
aplausos,
lleno.
Aplausos, ¿no? Ahora,
ahora sí, que acaba de terminar de bailar el grupo de Chotis. Ajá. Pero también, como os hemos venido contando, hay flores, pero también hay una recogida de alimentos, alimentos no perecederos. A ambos lados del mural tenemos dos contenedores para que los que quieran pasar por aquí y quieran colaborar puedan depositar esos alimentos, y principalmente, como decimos, alimentos que tengan una fecha de caducidad tardía. Tenemos con nosotros otra vez de nuevo a Fran, uno de los voluntarios encargados de recoger estos alimentos que van llegando. Y cuéntanos, Fran, ¿qué tipos de alimentos está trayendo la gente?
Hola, buenos días. Mire, pues nos están llegando alimentos de todas partes, desde arroz, leguminosos, por ahí también nos ha llegado harina, aceite, sal, vinagre, todo aquello que es requerido para la cocina.
Fran, Arancha, nos preguntan los oyentes a través de Twitter si se pueden llevar, por ejemplo, leche para niños, leche en polvo.
Leche en polvo, por ejemplo, sí, porque al estar deshidratada se mantiene más conservado, o sea, mantendría más tiempo.
Hemos llegado a ver hasta potitos, Sergio, gente que ha traído potitos.
Sí.
Bueno, y como decimos, lo importante es que sean alimentos que sean no perecederos, que tengan una fecha de caducidad tardía para que cuando sean llevados a la gente que más lo necesita, pues lleguen en buen estado, ¿no?
Eso es.
Fran, y yo llego por allí, directamente llevo mi bolsa con los productos que yo quiera entregar, donar, y los dejo en el contenedor, os busco a vosotros, ¿cómo funciona?
Bueno, pasáis y veis a cualquiera de los voluntarios, o si pueden indicar dónde podéis depositarlos, y bueno, a partir de ahí nosotros nos hacemos cargo, y luego serán entregadas a las diferentes entidades de Cáritas que van a recogerlo hoy.
¿Cuántos voluntarios os habéis movilizado, Fran?
Bueno, no sé exactamente el número, pero aproximo que más de una veintena.
¿Y tu implicación cuál es? ¿Por qué decides un día como el de hoy estar ahí al pie de catedral atendiendo a los madrileños y recogiendo estos productos?
Bueno, como todo madrileño, pienso que esta ciudad tiene su brillo propio y ante todo pienso que la ayuda voluntaria es necesaria para estos casos.
¿Cómo va esa recogida? ¿Va bien? ¿Esperáis superar las cifras del año pasado?
Hombre, yo espero que sí.
El listón se quedó alto, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que sí. La gratitud del pueblo madrileño es impresionante.
Bueno, hasta las 9 de la noche pueden traer alimentos no perecederos, ¿verdad?
Eso es.
Bueno, pues hacemos un llamamiento desde aquí, Sergio, a todo el mundo para que se animen, vengan a ver el mural, que está precioso, cada vez tiene más flores, pero también que se animen a traer alimentos para poder ayudar, como decimos, a los que más lo necesitan.
Bueno, pues ahí te dejamos, Arancha. Oye, si hay que echar una mano, pues tú la echas, ¿no?
Yo me animo, claro.
Te animas, vale, a organizar, a poner flores.
A lo que haga falta.
Y nada, ya era muy atenta porque enseguida será cuestión de minutos que la imagen de la Almudena abandone la Plaza Mayor de Madrid en carroza, porque ya está llegando a su fin la Eucaristía presidida por el Arzobispo de Madrid en la Plaza Mayor. En cuanto termine, pues nada, va a empezar a enfilar la procesión la calle Postas, luego calle Mayor, y luego ya cuando llegue por la calle Bailén, seguro que la veis llegar por allí, le podéis dar la bienvenida. No sé si divisas esa rampa que nos había dicho Teresa, por
sí,
donde iba a accederlo la
aquí
imagen
está
a la catedral.
La rampa y la escalinata de la catedral está cada vez más llena de gente.
Y ya van cogiendo sitio, claro.
Efectivamente.
Bueno, pues paciencia todavía, tú dile ahí a los fieles, a los madrileños, qué paciencia, que todavía está la Virgen en el altar mayor de la Plaza Mayor. Arancha González, Ángel Silva, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchísimas gracias.
A ti, gracias.
Hasta luego,
hasta
adiós.
Luego.
Hoy en Madrid,
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
¿Sabes si la ropa que llevas puesta la ha diseñado un hombre o una mujer?
¿Sabes si el próximo bebé que nazca hoy en tu ciudad será niño o niña?
¿Sabes si el siguiente libro que te conmueva estará escrito por un hombre o una mujer?
¿Sabes si el último café que te has tomado lo sembró un hombre o una mujer?
No lo sabes, y no importa.
Por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Comunidad de Madrid.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es siempre las mejores marcas y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas. 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Sergio Rodríguez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, tocayo?
Nada, que estamos viendo aquí las imágenes, ¿verdad? Que,
sí,
que sirve Telemadrid de la misa que está ofreciendo, presidiendo el arzobispo de Madrid en la Plaza Mayor, que está a punto de terminar. Nos ha llamado la atención, dentro de todo el protocolo que tiene, ¿no? De lo visual que es, unos paraguas, ¿verdad? Para proteger...
Los colores vaticanos.
Los colores vaticanos, ¿no? Que
eso nos ha llevado a recuerdos.
A recuerdos, ¿verdad? Porque esos paraguas los hemos visto nosotros en las visitas del Papa, que nos ha tocado cubrir eventos,
¿verdad? Radiarlas aquí, efectivamente.
Bueno, estamos de reojo pendientes de los actos oficiales de la Almudena. Está teniendo lugar ahora la comunión. Acabamos de ver a Esperanza Aguirre tomando la comunión, la diferente corporación municipal. Pero nosotros nos vamos a fijar ahora en un aniversario, porque este año se cumple el 60º aniversario de la muerte de uno de los escritores fundamentales en la historia de nuestra literatura. literatura, Don Pío Baroja, y con ese motivo se ha reeditado un libro y más cosas de las que nos vas a hablar, que además que estás muy emocionado con todo este homenaje, ¿no?
Sí, porque he tenido el honor de conversar con uno de los descendientes directos del gran escritor de esa generación del 98. Se trata de Pío Caro Baroja Jáuregui Alzo, que es nieto de Carmen Baroja, hermana del escritor, es decir, sobrino nieto, Don Pío.
Y Pío Caro también escribe, es decir, lo tiene en sus genes.
Menos, pero bueno, básicamente es editor. Te contaré más adelante el tramo que le dedicamos a la editorial. La editorial primera que empezó a publicar precisamente las obras de Don Pío Baroja, que era Caro Raggio o Cario Raggio. Es editor y fotógrafo, ha hecho muchos trabajos y bueno, esta tetralogía que publica ahora Espasa Clásicos se reúne por primera vez, fíjate, en un solo volumen reúne esos cuatro títulos que vamos a ir repasando uno a uno.
Venga.
Es una edición, como digo, muy especial, llega al lector apenas un año después del rescate de su última novela inédita, Los Caprichos de la Suerte, fue un gran trabajo de hallazgo literario. La integran La Casa de Aidicorri, El Mayorazgo de Labraz, Zalacaín el Aventurero y La Leyenda de Jaún del Zate. ¿Quién no ha leído Zalacaín el Aventurero en el bachillerato? ¿No?
Hombre, claro, lectura obligada.
Bueno, pues es una oportunidad para tener todas estas obras, como digo, en un solo libro. Y bueno, le he preguntado a Pío Caro qué le parece, dada su condición de editor. Esto es lo que me ha respondido. A ver.
Pues la verdad que me ha gustado mucho el libro y la forma que le han dado. También es un libro sólido, con tapa dura y con un precioso cuadro de Zubiaurre, muy de la época de Pío Baroja. Y tener ahí las cuatro novelas, estas cuatro novelas vascas, aunque indudablemente hay muchos más escritos y más novelas también sobre el temática vasca, pero él lo agrupó así, y Tierra Vasca, pues eso, es una tetralogía de comienzo del siglo pasado, fundamental, porque ahí está ni más ni menos que La Leyenda de Jaún de Alzate o Zalacaín el Aventurero.
Bueno, ahora cuando acabemos voy a ir poniendo fotos de ese magnífico volumen para incitar un poquito a todos aquellos que quieran, que no hayan leído todavía toda la tetralogía, porque es raro encontrar a alguien que no haya leído a Pío Baroja.
A poner las fotos en Facebook, que somos Hoy en Madrid, Twitter, arroba Hoy en Madrid.
Bueno, pues hemos ido repasando cada título de esta tetralogía. Ajá. La primera novela nos sorprende porque es una novela dialogada, a simple vista parece una obra de teatro, y de hecho algunos críticos y estudiosos pues aseguran que Don Pío Baroja la concibió como teatro y luego la convirtió en novela. Valle Inclán, fíjate, la calificó de obra humana y triste proyectada sobre una lejanía de niebla por donde pasan vidas de ensueño. Pío Caro Baroja no lo tiene tan claro.
No lo tengo claro. Hubo un momento en el cual había cierto experimentalismo por novelas dialogadas, ¿no? Y yo creo que, claro, siendo una novela de 1900, Baroja todavía no había llegado ahí a su cenit, al pleno dominio de su capacidad como narrador, como sí lo hace ya, en cambio, en 9 años más tarde, con Zalacaín el Aventurero, por hablar de esta trilogía.
Y pasamos ya a la segunda. La segunda es El Mayorazgo de Labraz, y dicen que se le ocurrió en casa de otro miembro de la generación del 98. Se frecuentaban mucho entre ellos. Era Don Ramiro de Maeztu y se trata de una de sus obras más descarnadas.
Sí, es cierto. Creo que se fue después de un viaje por La Rioja Alavesa. Y es una novela ya más cuajada, con una estructura, pues eso, más de novela. Y por la cual mi padre tenía una gran predilección. Es más, hizo una serie para Televisión Española de cuatro capítulos. Es una novela muy del 98, una novela muy muy dura. Sale ahí una España pues muy descarnada.
Se estaba refiriendo Don Pío Caro a su padre, fallecido el año pasado, hace muy poquito, que efectivamente fue guionista, también autor de guiones, de textos, y hizo pues varios guiones para televisión. Bueno, pasamos a la tercera, si te parece.
Al clásico de bachillerato.
Eso es, Zalacaín el Aventurero. Bueno, se dice que en esta ocasión surgió de un viaje con otro intelectual y también pintor, sobre todo Darío de Regoyos, en 1907, con un viaje a la localidad vasco-francesa de Saint-Jean-de-Pied-de-Port o San Juan de Pie del Puerto.
Hablando en castellano.
Bueno, pues se ha calificado a esta novela de Zalacaín, la crítica, como novela de frontera.
Probablemente con lo de novela de frontera ahí se refieren indudablemente al hecho que está ubicada en la frontera física entre Francia y España, en lo que es el llamado país del Bidasoa. No creo que se refieran a ello desde el punto de vista literario. Es una novela ya, como hemos contado antes, pues con un ritmo y una estructura pues ya de un gran novelista. Se lee en un suspiro y ahí aparece pues un héroe también muy, muy barojiano, que es Zalacaín, un contrabandista, un hombre ahí que independiente, libre, que vive pues sirviendo a sus intereses, a veces haciendo trabajos para los carlistas y otras para los liberales.
Y la última,
la cuarta,
escrita
claro,
eso,
faltaba
esta
una
tetralogía, escrita con unos cuantos años de diferencia y con una mayor, digamos, preocupación formal y estilística, es La leyenda de Jaún de Alzate. Según muchos críticos, su mejor novela y su libro más bello junto al Árbol de la Ciencia. Es prosa poética con una carga de emotividad especial para el autor, porque, por ejemplo, recoge la muerte de su sobrino Ricardito.
La leyenda de Jaún de Alzate tiene una importancia y sentimental fuerte, una carga doble. Por un lado, está escrita en el año 22 después de la muerte de un sobrino suyo, de Ricardito, ¿no? Y todo eso le deja una huella muy negativa. De hecho, Jaún también al final, las páginas finales de la leyenda, pues tiene una experiencia similar y pierde un hijo. Y luego pero lo fundamental de este libro creo que es un ejemplo de prosa poética, que es un canto en realidad a un idílico país del Bidasoa, a una Arcadia o a un País Vasco que indudablemente no ha existido y que Baroja pues ahí vierte toda su imaginación y hace un lugar absolutamente mítico, idílico, ambientado en la época anterior a la llegada del cristianismo.
Bueno, decía Pío Baroja en Aurora Roja, no somos hijos de la tierra, somos la misma tierra que siente y piensa. Y aquí se contienen odas en prosa que son, a juicio de Pío Caro, el reflejo mismo de esa esencia vasca, con un simbolismo y una carga poética excepcionales, además de una estructura moderna.
De esta novela, que tiene una estructura muy, muy moderna, muy curiosa, porque se puede interpretar a veces como una obra de teatro, de hecho la he representado infinidad de ocasiones en el norte. También hay una serie de... hay unas páginas que son memorables, que son una serie de odas en prosa, pues a distintos aspectos de ese país, ¿no? Pues ahí está el lamento de Lagote, que tiene una carga poética muy, muy importante, muy lírica. Luego está cuando habla de las sirenas o del río Bidasoa. Eso a mí, la oda que hay al río Bidasoa en dos o tres páginas, pues una descripción de lo que es aquel país de frontera, de una carga poética y de una fuerza muy, muy importante. A mí verdaderamente me emociona, igual que la oda al monte Larrún, este monte que está ahí en la misma frontera entre Francia y España.
Y me ha hablado Pío Caro también de la casa o caserío de Itzea, en Vera de Bidasoa.
Ah,
un lugar que, por cierto, Sergio, tuve ocasión de visitar.
¿Sí?
Por dentro.
¿Lo recomiendas?
Sí, hace unos casi 10 años.
Ah, mira.
Es difícil porque a ratos está visitable, es visitable, a ratos no, depende de la familia porque es una residencia privada. Y
entonces,
bueno,
hay
un concierto con el gobierno.
Pedirlo con educación, bueno, que nos haga un pequeño favor.
Meterse,
¿no?,
en la web del gobierno de Navarra y ahí pues se arregla. Bueno, es como, digamos, sumergirse en el pasado entre muebles antiguos, cuadros, telas, estatuas, entre ellas el conocido busto en bronce de Pío Baroja, que se incluía en muchos libros de bachillerato, los grabados de Ricardo Baroja extendidos sobre una mesa, e incluso hay animales disecados. Pío Caro nos la describe.
Itzea es una físicamente pues es la típica casa, entre comillas, hidalga de un pueblo de Navarra, como hay tantas. Lo único, bueno, lo único y lo importante es que verdaderamente es el empeño de varias generaciones de una familia en volcar ahí sus aficiones, sus caprichos y su fantasía. En un primer momento empezó con la generación, pues en el año 1912, mi bisabuelo Serafín Baroja murió en Vera y no llegó a habitarla, pero sí que lo vivieron ahí Pío, Ricardo el pintor y mi abuela Carmen, y entonces aquello fue un descubrimiento del país, de la tierra, y también fue un lugar donde ir recopilando objetos familiares y bibliotecas de distinta procedencia. Hay cuartos donde están los recuerdos marineros del puerto de San Sebastián, que hablaba Baroja en Las inquietudes de Santiandía. Luego también está el cuarto amarillo de la tía Juana, que sería más o menos lo que heredaron de doña Juana, que fue ni más ni menos la heredera de Viena Capellanes, ¿no? La panadería que luego dio tanto juego a los que hablaban de Baroja como un escritor con mucha miga y a su origen panadero. Y luego ya en los años 60, ahí se incorpora se hace una gran restauración, mi tío Julio Caro Baroja, y aporta un contenido de objetos etnográficos, etnológicos, recopilados por todo el norte de España y su biblioteca, y ya le deja ahí su impronta.
Bueno, y este ritmo de Chalaparta, vamos a decir que uno de sus últimos moradores fue el historiador Julio Caro Baroja, aunque el que más tiempo lo habitó fue el pintor y grabador, como hemos escuchado, Ricardo Baroja. A Julio Caro todos lo recordarás con su eterna pajarita.
Correcto.
Aquellos aires de caballero elegante, aunque también muy despistado, porque fíjate, Pío asegura que hoy no sabría ni defenderse con una tarjeta de crédito. Y nos cuenta una anécdota. Durante varios días estuvo echándole horchata al café, pensando que era leche, porque los envases eran muy parecidos.
A mi abuela, pues en un momento dado eran los primeros en levantarse y había una botella de horchata que era igual a la de la leche, y entonces estuvo preparándole durante una Semana Santa entera el café con leche con horchata y parece ser que no notaban algo raro, pero nadie protestó demasiado.
Finalmente le hemos preguntado por la relación de Pío Baroja con otros escritores e intelectuales contemporáneos. Ya hemos anotado ahí a Ramiro de Maeztu, a Darío de Regoyos. Bueno, nos ha destacado dos, la que mantuvo con Ortega y Gasset con algún altibajo y sobre todo con Azorín, que fue una amistad para toda la vida.
En un momento dado de la vida hay una relación muy estrecha con Ortega. Luego se ve un poco dañada por algunas críticas de Ortega a la literatura de Baroja, pero siempre existió en Baroja un reconocimiento de la importancia de Ortega como pensador. Siempre sintió admiración Baroja por Ortega. Luego, en cambio, con Azorín, la amistad duró hasta el final de la vida, aunque al final se veían poco, porque aún viviendo en Madrid los dos se han de costumbres muy muy rutinarias, pero siempre estaban en un contacto, pues a través de amigos comunes o bien de mi abuela Carmen. Sí, esa amistad se puede decir que duró toda la vida.
Bueno, y también hemos hablado de la editorial que he mencionado al principio, Caro Raggio, que en su momento fue una de las editoriales más activas y transgresoras. Su catálogo recogía pues lo mejor de la literatura y el pensamiento de la época, a partir de 1972, que fue centenario de nacimiento de Baroja, y una vez recuperados los derechos de autor a lo que es hoy un importantísimo grupo mundial, su padre y su tío pues se dedicaron a reeditar toda la obra familiar. Pío Caro Baroja ha continuado en esa línea hasta hace bien poco, y ahora en paralelo ha abierto un catálogo a otras literaturas, una especie de, él le llama literatura de lugares y de voces, que ha comenzado con una edición ilustrada del Caminante de Hermann Hesse, otro autor que a mí personalmente me apasiona y del que hablaremos en otra ocasión.
Bueno, eso será para otro reportaje, otro tiempo, ¿no?
Y una anécdota, ya han dejado por ahí pistas, pero bueno, ya sabes, ¿sabes por qué los detractores de Pío Baroja le llamaban panadero?
Yo he oído algo de Viena Capellanes.
Claro.
Va por ahí, entonces,
claro,
¿no?
Sí. Cuéntame. Resulta que su tía abuela le dejó en herencia esa panadería que con el tiempo sería Viena Capellanes, era de hecho Viena Capellanes.
Pero de origen se llamaba Viena Capellanes también, ¿se sabe o no? Luego evolucionó.
solucionó. Vale. Bueno, él la regentó, digamos que era el gerente.
Sí, él estaba implicado, ¿no?
Unos cuatro añitos, más de cuatro añitos, seis añitos, desde 1896 a 1902. Le llamaban eso de panadero, sobre todo sus detractores, Valle Inclán, creo que a veces, como tenía mucha sorna y mucho doble sentido. Y también porque decían que su literatura tenía mucha amiga, los que lo admiraban.
Bien a Capellanes, ¿eh? Que por la mención nos podían enviar una corona de la Almudena, ¿no?
Claro.
Que por cierto, hablando de la Almudena, con el Salve Señora de Tez Morena, Virgen y Madre del Redentor, el himno de la Almudena, se da por concluida la Eucaristía presidida por el Arzobispo de Madrid, Carlos Osorio. Sonido en directo, sonido desde la Plaza Mayor de Madrid. Termina la Eucaristía. En los próximos minutos, la imagen, la carroza con la Virgen de la Almudena se va a dirigir a la Catedral de la Almudena, a la calle Bailén. El centro está cortado para que discurra por la calle Postas, la calle Mayor y luego la calle Bailén.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Recta final de Hoy en Madrid, edición festiva, edición que no se ha querido perder Clara Esteban y Irene Echeverría.
No se la ha querido perder. Mira, estábamos escuchando el himno
de la
Almudena. Es porque además es que para misas, para este tipo de actos...
Sí, eucaristías, actos solemnes,
se ha compuesto tantísima música a lo largo de la historia de la música clásica, la música sacra, pues tiene un hueco importantísimo en la historia de la música clásica. Hemos hablado en otras ocasiones de piezas compuestas precisamente para ser tocadas en iglesias,
sí,
en
música
diferentes
para rendir
actos,
homenajes.
Sí, o coincidiendo con la Pascua, o
conmemoraciones,
también, o requiens para músicas para actos, para misas fúnebres. Pero hoy no. Hoy salimos de... Ya tenemos...
Cambiamos de registro,
sí,
en esos últimos
tenemos
minutos.
La música que nos pone la misa solemne.
Hemos
de
escuchado mucha música, la música interpretada por el coro de la Catedral de la Almudena, en la Plaza Mayor. Hemos escuchado también la música en directo en las calles, en la calle Mayor, espontánea de los grupos folclóricos de las casas regionales.
Sí,
que se han ido parando y han ido tocando y bailando piezas. Y ahora nos toca disfrutar de una música... que es el origen de la canción protesta.
Pues no sabemos. No, esto nos lo hemos inventado nosotros. Pero algo de eso hay.
Irene Echeverría, creadora del violín.com, muy buenas.
Hola, buenos días.
Oye, gracias por venir,
no,
a vernos el día de la Almudena.
Yo
encantada. Y eso que ni tenemos corona de la Almudena, ni tenemos bocadillo de calamares para ofrecerte.
Vaya, hombre, yo venía por el bocadillo.
Bueno, pues sí, vamos a hablar de una pieza, una sinfonía que nos gusta mucho, porque bueno, pues tiene gran calidad, por supuesto, pero también tiene un toque de humor, un toque también de... tiene su mensaje, tiene un poquito de todo.
Efectivamente, tiene... hoy vamos a hablar de Haydn. Haydn fue uno de los grandes compositores del periodo clásico, del clasicismo musical, y además tenía un gran sentido del humor. En esta ocasión quizás se arriesgó un poquito más de la cuenta, no sabía cómo le iba a salir la jugada, pero bueno, parece ser que al final le salió bien. Bueno, Haydn fue un compositor austríaco. Se le conoce como el padre de la sinfonía y el padre del cuarteto de cuerda. Tanto la sinfonía como cuarteto de cuerda fueron pues dos de las piezas, de los tipos de música que más compuso. Entonces hizo tantos y al final encontró, bueno, pues digamos, una fórmula, una estructura que funcionaba tan bien que, bueno, pues fue después la obra que más, el tipo de estructura que más se utilizó y que más utilizaron los compositores a partir de él, digamos, que le dio esta estructura definitiva. Él trabajó durante muchísimo tiempo como músico de corte. Él trabajaba para la familia Esterházy de Hungría y concretamente con ellos, bueno, pues la actividad musical que se hacía en esta corte era muy grande. Cada día había conciertos privados en la sala de los príncipes. Muchas veces, o sea, varias veces a la semana había conciertos públicos. Entonces, bueno, pues la cantidad de música que tenía que escribir era impresionante. Entonces, bueno, pues Haydn, además de tener una gran facilidad y una forma estupenda de escribir y unas ideas maravillosas musicales, lo que encontró fue una fórmula que funcionaba. Fue una fórmula, pues una estructura que decía, bueno, pues si pongo este tipo de frases o hago la música de esta manera o, bueno, pues esto parece que funciona. Lo único que iba cambiando eran las distintas melodías, las distintas formas, pero conservando esta estructura. Entonces, por eso, por la cantidad de sinfonías que hizo y la cantidad de cuartetos de cuerda, se le llama padre del cuarteto de cuerda, y porque, sobre todo porque dio esta estructura para que los que vinieron después, siguieran conservándola.
Esto es muy inteligente, ¿no? Encontrar un sistema de trabajo para que tu productividad se dispare.
Sea la máxima. Imagínate, cada día me están exigiendo que Claro. Y tenía que componer música para poder tocar en cada evento musical, y era una actividad musical muy grande. De hecho, el príncipe Esterházy era un gran amante de la música, él quería música a todas horas y, pues, lamentablemente no tenía iPod, no tenía nada parecido. Entonces tenía un Haydn de bolsillo que se lo llevaba donde quería, y precisamente la sinfonía que vamos a escuchar hoy surge un poco como... bueno, pues es una consecuencia de este gran amor que tenía este hombre por la música. Cuando estaban en Viena, pues él tenía una serie de músicos a su disposición que cada día iban y hacían pues su concierto, lo que fuera. Pero cuando él se iba de vacaciones, se iba a un palacio, y entonces, bueno, pues abandonaba Viena y se iba pues a su residencia de verano durante el tiempo que fuera. ¿Qué ocurre? Claro, igual que nosotros en la maleta, pues metes tus libros, tu música, bueno, pues él metía sus libros,
sus
músicos.
Se los llevaba.
Y le decía, venga chicos, que nos vamos yo de vacaciones, vosotros a trabajar. Claro, para ellos era más que trabajo, porque es que dejaban a las familias en su ciudad, entonces ellos estaban separados de su familia todo el verano. Y bueno, pues el príncipe estaba muy bien allí, vivían en el campo, cazando, bueno, pues él estaba feliz y no veía el momento de volver a Viena. Cuando ya había llegado el tiempo en el que él tenía que, bueno, pues que supuestamente ya tocaba volver, no tenía ninguna prisa, él no quería volver a hacer las maletas, él seguía allí feliz. Entonces Haydn dijo, bueno, si él no se da cuenta, igual le tenemos que decir algo nosotros para que se dé cuenta.
Hay que hacerse notar.
Entonces lo que hizo fue componer esta sinfonía, que tiene la estructura básica y la estructura habitual de una sinfonía, pues esta estructura que él había encontrado y que le funcionaba tan bien. Claro, por otra parte, las personas que están escuchando el concierto ya saben lo que se esperan, con lo cual es música también que la gente disfruta un poco anticipadamente. Es decir, yo ya sé que el primer movimiento va a ser de esta manera, que el segundo va a ser de esta otra, sé más o menos lo que va a ir pasando.
Lo conocido agrada.
Exactamente, o sea, las melodías son diferentes, pero la estructura ya me la sé, entonces sé lo que me va a esperar ahora. Bueno, pues lo que hizo fue, a esta estructura conocida, añadirle una parte que era sorpresa, que realmente era algo que no se esperaba a nadie. Vamos a ir escuchando, si queréis, y vamos a hablar también de algunas características de la música del clasicismo. Por ejemplo, a mí me gusta cuando hablamos de estas...
Que se ha traído el violín, tipo, Irene,
claro.
Me
lo traigo, lo tengo que usar.
Claro, muy bien.
Hay una cosa que se llama melodía acompañada, que consiste en... bueno, el nombre lo explica, ¿no? Hay una melodía, que es lo que nosotros vamos a escuchar según empieza a sonar la música. Vamos a escuchar una melodía que suena... etcétera. Aquí van a seguir los violines, están haciendo esta melodía. Y si tú no te fijas en nada más, pues fenomenal. Esta es la melodía que va a sonar, ¿de acuerdo? O sea, no hay otras voces que estén ahí incordiando, ni que estén haciendo nada. Nada te va a distraer.
Vale, vale.
Pero si prestamos un poquito más de atención, vamos a escuchar este acompañamiento, que son una serie de notas. Si nos fijamos, es una especie de motor rítmico que hay por debajo, están sonando estas notas y hay que fijarse para escucharlas. Una vez que las escuchas, las encuentras fácilmente y sobre todo están eso, acompañando a la melodía, pero sin molestar. Es decir, lo importante es la melodía y el acompañamiento es algo que está ahí, bueno, pues un poco medio camuflado para, bueno, pues para que la melodía tenga un poco más de presencia, que sea algo un poco más completo, pero sin molestar, sin estorbar. Esta es una característica de la música del clasicismo y ya os digo, se llama melodía acompañada.
Ahí están por debajo.
¿Veis que están por debajo? Si yo no digo nada, todo el mundo se queda con los violines, que es lo bonito y que es lo que luce. Pero están ahí.
No, pero es verdad que le da ese volumen,
claro,
¿no?
Claro, sí. Una melodía sin más necesitaría algo, o sea, una especie de, pues eso, una armonía debajo, unas notas que acompañen, que rellenen un poquito, por así decir. Y esto existe, entonces, pero ellos encuentran en el clasicismo una forma de que este acompañamiento no estorbe a la melodía principal, que es lo bonito y que es lo que la gente quiere cantar después.
Oye, y al instrumento que le toca hacer ese acompañamiento no se aburre.
Sí, es muy divertido.
Pico y pala, pico y pala.
Sí, sí, sí. Cuando eres en este tipo de obras, ser segundo violín o ser viola es muy entretenido.
Es una condena.
Sí. Bueno, tiene su gracia porque realmente, independientemente que las notas, es verdad que no tienes la melodía, lo que todo el mundo silba, pero tienes una parte que ayuda mucho y te sientes como parte de que esa melodía funcione.
Sin mí no pueden.
Voz, exactamente, es como el poder de la tercera voz. Bueno, pues este es el primer movimiento, que es un alegro. Todas las sinfonías, casi todas, comenzaban con este movimiento así alegre, más o menos ameno, para empezar el concierto y para que la cosa fuera pues teniendo cada vez más, más interés. El segundo movimiento siempre era un adagio, un movimiento lento, algo pausado, tranquilo, un poco para contrastar con este primer movimiento. En este caso, además, los instrumentos están tocando con sordina. La sordina es una pieza que se pone en muchos instrumentos, pues en los violines, en casi todos los instrumentos yo creo que tienen una pieza que puede hacer de sordina. Y el efecto es que suenan un poquito menos. Entonces te da esta sonoridad un poco más apagada. Entonces, bueno, pues es más delicado, más pausado. Estamos escuchando también otra característica del clasicismo, que es lo que se llama el estilo galante. Es esta música educada que parece que todos son reverencias, y pase usted primero. Bueno, pues es muy típico también de esta época. Bueno, pues segundo movimiento al uso. Tercer movimiento, tocaba un minueto. Un minueto es una danza de origen francés, de ritmo ternario, que se solía colocar después de este movimiento lento. Y efectivamente, Haydn coloca un minueto. Escuchamos el ritmo ternario, es un poquito más animada, es una danza elegante, bueno, pero un poquito que contrasta también con el adagio. La verdad es que todos estos recursos, ya os digo, Haydn le da forma a la sinfonía, pero en realidad él no se pudo inspirar en nadie. Él vivió alejado de otras fuentes musicales, él estaba en su corte con su príncipe, a él le encantaba, entonces él siempre decía que él, claro, había tenido que obligarse a ser original, no podía copiar de nadie porque no tenía contacto con otros músicos hasta el final de su vida, que ya sí. Entonces, bueno, pues digamos que él decía eso, que yo es que me he visto obligado a ser original, me tuve que inventar todo esto. Después funcionó y mucha gente lo adoptó, pero digamos que él fue el primero que le dio esta forma definitiva. Bueno, pues llegamos al cuarto movimiento, y el cuarto movimiento tradicionalmente era un presto, era algo enérgico, rápido, más animado, más dinámico. Bueno, pues en teoría aquí debería haber acabado esta sinfonía. Al final de este cuarto movimiento, los músicos terminarían de tocar, el público aplaudiría y hasta aquí hemos llegado. Pero a Haydn se le ocurre que, ya que el príncipe no se enteraba de que había que hacer algo más, de que tenía que darle un pequeño empujón para que por fin decidiera que la gente pudiera volver otra vez a su casa, a ver a su familia, dijo, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Cuando acabe este cuarto movimiento, en lugar de terminar la sinfonía, sin parar, vamos a hacer una especie de final la idea de no parar es importante, claro, según termina el movimiento, la gente aplaudiría, todo el mundo sabía que llegaba al final. Entonces, sin que haya una parada, sin que haya una pausa, él directamente metió una especie de quinto movimiento, que es el que vamos a escuchar a continuación, que no tenía nada que ver con la estructura clásica de la sinfonía. Claro, cuando la gente que está escuchando el concierto escucha esto, de pronto se descoloca todo mucho porque es una especie de adagio otra vez, como si fuera un segundo movimiento, pero es que la sinfonía ya ha terminado. Obviamente, como la gente es educada, pues se quedan escuchando y siguen a ver qué es lo que ha decidido hacer hoy Haydn. Tenemos que decir que Haydn estaba tocando en la orquesta en este momento, era uno de los primeros violines. Y bueno, pues la música sigue en este estilo, esta cosa que sorprende en principio porque no tocaba, o sea, hay algo donde no debería estar. ¿Y cuál es la sorpresa del príncipe y del resto de los de las personas que estaban escuchando el concierto? Cuando al cabo de un ratito ha sonado una frase musical, ha sonado la contestación y de pronto llega un instrumentista, apaga la vela de su atril. Recordamos que en aquel momento no había luz eléctrica, entonces claro, los atriles se iluminaban con velas, y este señor apaga su vela, se levanta y se va, sale del escenario. Sigue sonando la música sin este señor en el escenario y bueno, pues siguen las contestaciones, la música, y al cabo de otro ratito, de nuevo, vuelve a ocurrir lo mismo. Hay otro músico que termina de tocar, mientras los demás siguen, él vuelve a apagar su vela y vuelve a salir del escenario. Claro, os podéis imaginar la cara del príncipe diciendo, bueno, ¿qué está pasando, no?
¿Esto qué?
De revolución.
Me huele a algo raro.
Es curioso porque algunos instrumentos, justamente antes de esta salida, hacen una especie de solo. Tienen un trocito de música ellos solos y justamente después de haber tocado dicen, somos nosotros, los que estamos tocando, y ahora nos vamos. Es como para dar más énfasis todavía. Entonces, bueno, pues han salido el primer oboe, la segunda trompa, el fagot. Más tarde salen el segundo oboe, la primera trompa. Es decir, va saliendo gente. De pronto llega un momento en que tocan los contrabajos. Se levantan los contrabajos y también apagan su vela y salen, es decir, va saliendo cada músico de la orquesta hasta que al final de todo se quedan solamente tocando dos violines. Se quedan dos violines, terminan esta pieza, apagan sus velas y se van. Y bueno, parece ser que Haydn, que el jefe de Haydn, el príncipe Esterházy, entendió la indirecta y comentó algo así como, bueno, pues si todos se van, igual nosotros también deberíamos irnos. Al día siguiente dijo que volvían a Viena y que volvía la gente a su casa.
Bueno, pues
a ver,
también,
a la familia, a disfrutar de los suyos.
Se lo tomó muy
se
bien.
Se lo tomó bien, pero podía no haber sido así.
Ya. O sea, ahí se la jugó mucho.
Haydn se la jugó, él era muy bromista.
Bueno, pero fue una forma elegante de plantearle,
fue muy elegante
el problema.
Esto era un problema laboral, no podían hacer huelga así abiertamente porque, bueno, ellos dependían claramente de este señor. Pero bueno, digamos que no encontró otra forma más discreta de decirle, oye, que nos vamos. Es muy curioso porque cuando escuchas este último movimiento, claro, al principio apenas se nota cómo van desapareciendo los instrumentos, pero cuando llevas un rato escuchando, de pronto la música suena, claro, como más hueca. De hecho, está faltando gente, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, está sonando la cuerda. Claro, nos falta todo el viento, nos faltan los contrabajos, es decir, falta gran parte de la orquesta. Entonces, poco a poco la obra va, pues eso, como desvaneciéndose, ¿no? Como muy poquito a poco se va
diluyendo.
Así. Aquí están sonando dos violines y una viola. Entonces está sonando muy poquita gente, ya hasta que al final la viola también se levanta, se va y se quedan los dos violines, pues eso, tocando una especie de dúo.
Los últimos del Titanic.
Sí, abandonando el barco.
audiciones comentadas por la radio con el Echeverría, violín.com y presenciales.
Pues también tendremos este lunes, escucharemos esta misma obra en, allí en Sotomesa, en la Escuela de Música Sotomesa, que está en la calle Santa Cruz de Marcenado número 1, y esto será el lunes a las 8 de la tarde. Escucharemos la sinfonía, obviamente será un poquito más largo, dura una hora, entonces nos dará tiempo a escuchar un poquito más, hablar del estilo del clasicismo, del estilo galante, que es tan, bueno, pues tan característico de esta época. La música de Mozart también lo encontramos en las primeras obras de Beethoven. De hecho, Haydn fue profesor, tuvo mucha relación con Mozart y con Beethoven también, entonces, bueno, pues digamos que de ahí viene todo este estilo musical tan, tan característico.
Irene, un placer.
A vosotros, muchas
gracias. Gracias por venir a vernos en este día de la Almudena. Clara Esteban, gracias.
A ti.
Juanjo Ceballos, hasta mañana. Que mañana más Hoy en Madrid, ya en edición normal, a full time, de 8 a 1, con Eli del Valle. La procesión de la Almudena, que acaba de arrancar, siguen ahí en la calle Postas, van despacito, a paso lento, la imagen, la carroza. En unos minutos llegará a la Catedral de la Almudena. Mañana más.